Bueno, como siempre, les doy la bienvenida nuevamente a las pantallas del mostrador. Continuamos con estas conversaciones que estamos teniendo con expertas y expertos con el fin de poder transmitir de la manera más clara posible qué es lo que está quedando ya en el borrador de la nueva constitución a puertas de comenzar esta última etapa del proceso constituyente, ¿cierto? Sobre todo aquellas materias que concitan mayor interés público. Bueno, hoy día en particular vamos a hablar sobre el derecho de propiedad y sus derivados, y para eso estoy con Flavio Quesada, tal como están viendo en pantalla, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Flavio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos y entregarnos un poquito de tu tiempo para conversar sobre este tema.
Muy bien y muchas gracias por la invitación. Es un tema importante y bueno, se agradece la oportunidad de poder hablar de este tema.
Bueno, partamos rápidamente en función del tiempo. Quiero comenzar en términos generales, para que nos expliques cómo quedó estipulado ya el derecho de propiedad en el borrador de la nueva Constitución, y en términos generales también saber cuáles son hoy día las mayores diferencias que tenemos con la Constitución del 80. Partamos por ahí.
Bien, a ver, el derecho de propiedad es una garantía un derecho garantizado en textos constitucionales, en nuestro caso, que se remonta a los inicios del constitucionalismo chileno. Tiene una historia larga, pero el texto actual de la constitución vigente tiene una particularidad que la hace ser bien única, podríamos decir, en comparación a otras constituciones, y es que es muy detallista, bastante extenso el derecho de propiedad. Y la fórmula que aprobó la convención en esta materia, podría decir, en cierta medida mantiene parte importante del contenido que ya está en el texto actual. Tanto en lo que dice relación con la configuración misma del derecho de propiedad, como en las garantías ante la expropiación. Ahora sí, yo diría hay una novedad, que, novedad a medias, después podemos explicar eso, que es la consagración en la Constitución también de la propiedad indígena. En esta materia, expropiación y propiedad indígena, creo que es importante, primero, creo para la ciudadanía, porque cuando sobre todo se ha abierto esta discusión por el tema de los fondos de la AFP, y aparece la palabra expropiación, la gente se asusta. O cuando se habla de propiedad indígena, poco menos que es como que estuvieran inventando algo rarísimo. Ni lo uno es algo peligroso, la garantía de la expropiación existe desde, bueno, en el derecho europeo, desde los tiempos del antiguo régimen, y en específico desde el constitucionalismo nace con la garantía expropiatoria, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ya consagraba la institución de la expropiación. Y el tema de la propiedad indígena, si bien puede parecer ahora un poco más novedoso, porque no es algo que estuviese abierto en la discusión pública, es algo que tiene una larga historia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que la ha desarrollado a propósito del derecho de propiedad, que está también consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en algo que el derecho chileno, bueno, eso ya lo tenemos incorporado también, la Convención Americana, pero explicitado en algo que el derecho chileno incorporó hace ya mucho tiempo, que es la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169, el Convenio de la OIT, en el cual expresamente reconoce prácticamente lo mismo que se estableció ahora en la Constitución. En breve, yo diría, a ver, no fue ni particularmente innovador en derecho de propiedad, explicitó cosas que ya teníamos en nuestro ordenamiento jurídico como en materia indígena y se consagró prácticamente igual el derecho de propiedad y la expropiación.
Perfecto.
Hay una diferencia, pero las podemos luego conversar, claro.
Ahora vamos por parte. Hablemos de la expropiación propiamente tal, porque el Pleno aprobó el inciso referido al pago de un precio justo para el caso de una expropiación. Y eso generó un poco de polémica, sobre todo porque, claro, ¿qué es el precio justo? ¿Quién lo define? ¿Eso queda al arbitrio de quién? pero tiene una tradición jurídica el concepto propiamente tal que es importante de mencionar. Explícanos un poco eso.
Sí, a ver, para un abogado que le hablen del precio justo o justiprecio, sobre todo si es un abogado que se dedica al derecho público y en específico se dedica a derecho administrativo, es algo conocido. Y es conocido porque es una categoría que existe en el derecho chileno desde el siglo XIX. Y en específico, a propósito de la expropiación, es algo que conocen bien los españoles, de hecho si ya en España es el justiprecio, se ocupa de esa expresión. Y también está consagrada desde la declaración que mencionábamos antes, de la declaración del derecho del hombre y del ciudadano como garantía ante la expropiación, una justa indemnización, una justa indemnización es lo que se ocupa en esa expresión, y que existe también, no sé, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, que habla también de la justa indemnización o de la justa compensación. Bueno, me parece que podría ser la traducción más directa. Es decir, no es algo que parezca novedoso para al contrario. Lo que sí es algo que podríamos decir relativamente extraño, si uno lo mira desde afuera, alguien que no es chileno, un abogado que no es chileno, es que en Chile se consagra una expresión bastante, podríamos decir, detallista, que es el daño patrimonial efectivamente causado. Y en rigor, lo que se hace con la introducción de la categoría de justo y precio, yo creo que es mejor técnicamente, por dos razones. Y tres, yo creo que otorga seguridad jurídica en el sentido de que no cambia el estado de cosas. Porque es mejor técnicamente, o tiene un valor técnico, creo que me parece importante. Bueno, uno, porque nos reconduce al constitucionalismo liberal. Es decir, reconduce o vemos expresada en el texto de la convención esa tradición. Como decía, esta es una garantía que está en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, bueno, de la inspiración de constitucionalismo liberal, que está en la Constitución de Estados Unidos, que más o menos de la misma época. Reconduce entonces a los orígenes mismos del constitucionalismo liberal, y por otro lado también es una expresión que está, como mencionábamos antes, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia también explicita y conecta con algo que es bien consistente con la decisión de la Convención de incorporar como piso mínimo para los derechos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entonces nos conecta con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces es valioso por esas dos razones. Y tercero también, yo diría, resguarda la seguridad jurídica, puesto que no altera el estado de cosas. ¿En qué sentido? El justo precio reenvía una ley. Esa ley ya existe, y en general la mayoría de los expertos coinciden que funciona bastante bien, porque es lo típico que he escuchado yo en el debate de personas que entiendo no puedan quizás estar al conocer al detalle cómo funciona ese sistema. Pero dicen, bueno, ¿y qué es justo precio? Porque para mí puede ser algo, para otra persona puede ser otro. Bueno, lo que se crea es una comisión de expertos, no, peritos, que estudian aquello, proponen, y bueno, si al expropiado esto no le gusta, puede demandar y luego esto se debate en juicio, más o menos así en breve, así muy en breve, es el sistema. Y esto ha funcionado relativamente bien, porque hace décadas la jurisprudencia de la Corte Suprema, y digamos ya de manera uniforme, no es que haya como sentencias por un lado, para otro, no, de manera uniforme, y hace décadas viene diciendo que esa expresión de la indemnización, daño patrimonial efectivamente causado, es el valor de mercado. Entonces, ¿cuál es la fórmula? En breve, que creo que me salté un paso la explicación que te estoy dando. Es que el texto que aprobó la convención reenvía la ley, esa ley ya existe, y esa ley dice que la indemnización es el daño patrimonial efectivamente causado, que dice el artículo 38 de esa ley. Y eso la jurisprudencia lo interpreta hace décadas como el valor de mercado. En consecuencia, se mantiene el estado de cosas, pero tiene el valor adicional consistente con lo que decíamos antes de conectarnos con el derecho internacional de los derechos humanos, con el sistema propio de Chile, que es el sistema interamericano, y por otro lado de conectarnos con los orígenes mismos de constitucionalismo liberal, que claro, para una constitución como esta, en un proceso democrático que intenta dejar atrás una constitución de origen dictatorial, evidentemente yo creo que es un valor político, simbólico, importante, a lo menos en este derecho.
Perfecto. Ahora, cuando uno mencionaba al principio de que, claro, la palabra expropiación genera como un resquemor, reticencia, como que tiene una connotación bastante grave cuando se instala en el debate público. Pero si tuviésemos que llevarlo a la práctica, ¿cuáles podrían ser las principales causas que invoquen una expropiación? ¿Cómo se define que esa causa esté bien fundamentada? ¿Cómo lo podríamos explicar?
Como decía, no solo es algo normal, puesto que está en la Constitución en el texto de ahora, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, nada descabellado, algo existe en las constituciones, decíamos, hace siglos, siempre que ha habido leyes de expropiación. ¿Y por qué se plantea este problema? Porque cuando existe un interés público, por ejemplo, que afecta un interés privado vinculado al derecho de propiedad, por ejemplo, crece una ciudad y hay unos terrenos que son privados y esta ciudad que está creciendo necesita ensanchar, por ejemplo, sus calles. Y eso significa que a las personas, por ejemplo, le van a quitar un trozo de su jardín. O, derechamente, por ejemplo, es necesario hacer una carretera. Bueno, en Chile, por ejemplo, que necesita estar conectado por grandes carreteras, por nuestras características geográficas, necesita pasar por terreno. Algunos serán de, no sé, una casa, otro será, no sé, una parcela o será un recinto agrícola. Y esas son las hipótesis. Hay un, podríamos decir, un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Que el interés público exige la carretera, agrandar las calles o construir un aeropuerto, por ejemplo. Eso exige el interés de la comunidad. Por otro lado, el interés del particular es, bueno, lo que dice el ordenamiento jurídico, bueno, usted como particular no se puede oponer, porque en este caso gana el interés público, pero usted tiene un conjunto de derechos. ¿Y cuál es ese derecho? Que lo que nosotros le quitamos, se lo vamos a pagar prácticamente lo que vale, igual en dinero. Entonces, si por ejemplo, y estos son los estudios que se hacen, por lo mismo, por ejemplo, las propiedades se hacen con valor de mercado. Si van a expropiar tu casa para que pase por ahí una carretera, ese comité de expertos, los peritos, lo que harán es evaluar más o menos cuánto te costaría o cuánto recibirías tú si tu casa la vendes, por ejemplo. Ese dinero, el fisco lo pasa y bueno, tú te puedes comprar otra casa y ubicarte en otro lugar. Para eso está pensado la expropiación y es mayoritariamente para lo que ocurre en Chile principalmente. Eso es lo que te dices, ese es el conflicto ahora. Se genera más problemas, un tema que da, hay bibliotecas escritas de esto, que da para mucho más, pero en Chile principalmente ese es el problema, ese es nuestro sistema y ha operado bastante bien, según lo que tengo entendido hace bastante tiempo ya.
Perfecto, súper claro. Y ahora como último tema, pasemos a lo que tiene relación con los territorios indígenas, porque el Pleno también aprobó, tal como mencionábamos, y envió al borrador el derecho a protección preferente de territorios indígenas. ¿Qué implica esta especial protección y por qué ha dado pie a que, por ejemplo, algunos convencionales, sobre todo de Vamos por Chile, hayan dicho que esto, en el fondo, no hace avanzar hacia una constitución indigenista? Como que han ocupado incluso esa categoría para referirse al tema. ¿Qué implica realmente el que esto quede consagrado de esa manera?
Sí, me deja decir dos cosas. A ver, yo entiendo que la política requiere ocupar eslóganes para defender posiciones, etcétera, pero eso es bien impreciso e incluso yo diría confuso. Uh-huh. ¿En qué sentido? Chile, hace ya bastante tiempo, hace varios años ya, ratificó el convenio que conversábamos recién, el 169 de la OIT. Y en ese convenio se establecen un conjunto de derechos en distintas materias. Y en la práctica, diría, lo que ha hecho la convención en este tema y en otros también, es simplemente todas las obligaciones que Chile tiene, y que uno podría decir quizás no está cumpliendo del todo, pero que Chile ya las tiene hace tiempo, las tiene incorporadas al ordenamiento jurídico y son parte de nuestro ordenamiento jurídico, las pone en la Constitución. En síntesis, porque tampoco se incluyera todo, sería bastante extenso, pero hace una síntesis de eso y se incluye en la Constitución. Es decir, para un abogado, en general, o más o menos instruido o formado en estas cosas, no sería novedoso, no es novedoso lo que estamos viendo acá. Y en específico, en materia de propiedad indígena, no es novedoso por dos razones. Uno, por el convenio que te mencionaba, que tiene todo un título dedicado a las tierras indígenas, donde se establece precisamente la obligación del Estado de Chile de proteger los territorios indígenas en conjunto de otros derechos específicos. En breve, porque los pueblos originarios, por su cosmovisión, por su cultura, tienen también una vinculación con la propiedad que no es necesariamente la misma que nosotros entendemos o aquellos que no son parte de esas cosmovisiones tienen con la propiedad o con el territorio. En consecuencia, requiere una protección especial para, en el fondo, y eso es lo que se resguarda, resguardar estas culturas. Eso, digamos, por un lado, está en el convenio. Y por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hace años, ha desarrollado una jurisprudencia a propósito del derecho de propiedad, que hablábamos antes, que está también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual la ha ido especificando a propósito de la titularidad indígena, sea de personas indígenas, sea de comunidades indígenas. Y ha desarrollado un conjunto de estándares. Y en breve, ¿qué fue lo que hizo la Convención? Y yo diría de una forma bastante, técnicamente bien lograda. Todo esto lo sintetizó en una norma y lo estableció con distintos estándares y mandató también al legislador. Hoy en día, para cumplir esa obligación, el Estado de Chile ya tiene leyes y tiene una institucionalidad, la CONAVI, la compra de tierra. Leí una entrevista justo antes ahora de juntarme contigo, en la cual un intelectual mapuche criticaba, sé que hay una crítica hace tiempo, que decía como hace prácticamente 2 años que no se compraban terreno para las restituciones o el sistema de restitución a través de compra que tiene la CONADI. Bueno, al establecer estas obligaciones del Estado en la Constitución, que sintetizan nuestras obligaciones internacionales y mandata al legislador, seguramente esto va a significar que vamos a tener que hacer adecuaciones a la institucionalidad, a las leyes, y son adecuaciones, como se sigue de lo que hemos conversado hasta ahora, precisamente para cumplir aquello a lo cual Chile ya se obligó hace más de una década cumplir. Y a mí me causa bastante curiosidad, tengo algunas intuiciones de seguro, pero a ver, cualquier inversor bien informado, o sea, que está bien asesorado jurídicamente, todo lo que estamos conversando ahora no es novedad, lo debe conocer, porque los estándares de la Corte Interamericana obligan en Chile. La Convención Americana obliga en Chile, el convenio 169 ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico hace mucho tiempo, no es novedad. Pero bueno, entiendo que la política obviamente también tiene otras lógicas y otros niveles en los cuales todo asunto se discute.
Claro, porque ahí es interesante porque incluso se han llegado a utilizar conceptos como incerteza jurídica. Yo leía una entrevista, por ejemplo, a Ignacio Briones, de Evópoli, donde consultaban por este tema y decían se genera una incerteza jurídica porque se da también uso preferente de recursos en territorios que probablemente pertenezcan a terceros y que hay una reclamación sobre ellos. Y que eso queda como en una nebulosa jurídicamente hablando. Entonces yo te lo menciono para poder precisarlo, ¿por qué lo menciono de esa manera? Porque en términos de titulares, claro, como que dice, va a quedar el caos.
Claro, mira, en general, a ver, un proceso constituyente en sí genera inseguridad jurídica. ¿Y por qué? Porque la Constitución es la norma más importante en el sentido que ordena todas las demás normas de un ordenamiento jurídico. Entonces, si tú la cambias, en el fondo estás cambiando como cambiándolo todo. Y no hay nada más incierto que cuando quieres, digamos, en ese sentido, legalmente cambiar como prácticamente todo. O sea, un proceso constituyente por sí genera eso. Y más aún porque también los procesos constituyentes y las constituciones, como son pactos, acuerdos entre visiones muy distintas, y la convención hay muchas visiones muy, muy distintas, se generan usualmente expresiones amplias. De compromiso, se dicen vagas, pero deben ser así, porque como son gente que piensa distinto, entonces se ponen de acuerdo en algo que, bueno, distinto entienden cosas distintas, pero es lo que se llama fórmula de compromiso. Y estas cosas luego la política democrática las va concretando a través de las leyes. Entonces, claro, si uno lee el texto, por ejemplo, y lo que dice respecto de propiedad indígena, que existen estos derechos que tú me mencionas, Claro, alguien puede decir, bueno, si yo leo esto, entonces significa no, porque bueno, va a haber una ley, hay que, de partida, hay que estar muy atento y se tiene que resolver cómo se va a resolver esto en las normas transitorias, sí, que seguro va a poner ahí un plazo, y luego en la ley. Y las leyes siguen vigentes, las que están hoy en día, o sea, la ley de la CONADI, etc. Entonces, eso es propio de un proceso constituido. La única forma de que no haya incerteza jurídica es, bueno, que no cambiemos nada. Y todos tenemos la certeza de que las cosas son tal como son. Claro. Pero el problema también de eso, y creo que aquí, lamentablemente, por cómo se ha agudizado el conflicto mapuche en el sur, no se le ha tomado quizás el peso. Creo que, a ver, si hemos hecho tantas cosas, intentado tantas cosas, partamos del hecho que el Estado chileno reconoció que respecto de los pueblos originarios se cometieron cosas horrorosas, incluso como verdad estatal. El Estado de Chile lo reconoció, la Comisión fue de los gobiernos de la Concertación, reconoció que se cometió incluso genocidio. El Estado de Chile lo reconoció. Tenemos un conflicto que es obvio, bueno, lo vemos en los titulares, en los medios de comunicación. Claro. Hemos intentado muchos caminos. Este es un camino institucional, democrático, no está, es una, podríamos decir, también una fórmula de pacto. Es decir, mira, aquí incluso, a veces lo pienso así respecto a los pueblos originarios, porque firmamos el convenio 169, reconocemos sus derechos colectivos, reconocemos sus derechos a la propiedad indígena, y ahora lo que en el fondo le estamos diciendo es, mire, eso que no, nosotros nos obligamos a que le íbamos a cumplir, y que ustedes nos creyeron que nosotros le íbamos a cumplir, ahora sí que lo vamos a cumplir, y sí que lo vamos porque lo vamos a poner en la Constitución. Yo lo que temo de esto es cómo no aprovechamos a fondo esta oportunidad de hablar, de pactar, y bueno, luego la política democrática lo irá precisando. Pero veo a veces cierta miopía en algunos sectores de que no ven la oportunidad que tenemos para encauzar institucionalmente de forma pacífica, democrática, un conflicto que arrastramos hace, bueno, siglos, los pueblos originarios.
Y que tiene como eje medular precisamente el tema territorial. Que...
Así es, así es.
Bueno, Flavio, en función del tiempo, te quiero agradecer por esta conversación, muy claro todo, así que muchas gracias por eso, y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad, ya cuando el borrador con las normas transitorias estén listas para seguir conversando de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.
Muchas gracias a ti y nos vemos pronto cuando quieras.